La terrible crisis nos recuerda que hay muchas tareas pendientes.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Segunda semana de guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sobre el terreno continúan los bombardeos de Israel a Teherán y también hay infraestructuras controladas por el grupo Hezbollah en Beirut, en la capital del Líbano. Unos ataques que dejan en total casi ya 2.000 fallecidos. Mientras tanto, el régimen de los ayatolás ya tiene nuevo líder. Es el hijo del fallecido Ali Khamenei, muerto en los ataques de Estados Unidos. Mojtaba Khamenei, a sus 56 años, se ha convertido en el líder supremo de Irán. Es una elección continuista de la ala dura y que dificulta mucho una transición pacífica, desde luego, en el país. La Asamblea de Expertos, compuesta por 88 clérigos, le ha escogido para tomar el rumbo de un país en plena guerra. Será el tercer líder de Irán desde la Revolución de 1979. Así se anunciaba su elección en la plaza de Teherán. Khamenei tendrá un poder casi absoluto como jefe de Estado y será el responsable de las hipotéticas negociaciones con Estados Unidos que podrían poner fin a la guerra, aunque ese escenario por ahora no tiene pinta de producirse. Así que, de momento, continúa la guerra, un conflicto que también afecta a los precios del combustible, que no paran de subir. De hecho, hoy el barril de Brent ha superado los $100 por primera vez desde 2022, momento en el que estalló la guerra en Ucrania. Aquí en España cada día es más caro llenar el depósito. La gasolina hoy está a 1,68 y el diésel 10 céntimos más caro, a 1,78. Esta subida de los precios ha llevado al G7, el grupo de países en el que se encuentra Estados Unidos, Canadá o Japón, a replantear una liberación conjunta de sus reservas de petróleo para contener así la escalada de su precio. Y el Partido Popular ha pedido que el Congreso de los Diputados apruebe mañana mismo varias medidas para paliar el impacto de la guerra en nuestros bolsillos. Entre ellas, piden duplicar la deducción por hijo en el IRPF o bajar al 10% el IVA de la luz. Y también hay exigencias a Pedro Sánchez desde sus socios. Podemos ha pedido al Gobierno que lleve al Congreso para que se pueda votar la decisión de enviar a Chipre la fragata Cristóbal Colón. Una fragata que se envió la semana pasada para proteger a Chipre como socio de la Unión Europea ante la amenaza de Irán. Y estamos a lunes. Lunes 9 de marzo se cumplen exactamente 25 años del anuncio del final de la mili. El servicio militar obligatorio marcó la vida de generaciones enteras de españoles. Solamente entre finales de los 70 y los 90, unos 8 millones de jóvenes en nuestro país hicieron la famosa mili. Pero hace 25 años, España dejó atrás la mili porque el mundo parecía más seguro. Desde ese momento apostamos por un ejército profesional que actualmente cuenta con 120.000 militares. Hoy en la tarde vamos a echar la vista atrás y vamos a recordar cómo los jóvenes del siglo XX vivían esos meses de instrucción militar obligatoria. Bueno, y qué notición tenemos hoy además en COPE, ¿eh? Que Carlos Herrera ya es abuelo y claro, cuando llega un bebé por primera vez a la familia, todo es nuevo. Por cierto, felicidades, ¿eh? Desde aquí, desde este programa, a los Herrera. Alberto Herrera, el flamante papá, a Carlos Herrera, el abuelo y a toda la familia que están, lógicamente, como te puedes imaginar, felices. Bueno, hoy buscamos anécdotas de padres primerizos. ¿Qué metedura de pata recuerdas cuando te entregan al bebé y dices, ¿dónde está el libro de instrucción? ¿Qué hago yo con esta cosa tan pequeñita? ¿Qué responsabilidad? Bueno, ¿qué tipo de padre, madre primerizo eres o fuiste? ¿El hipocondríaco? ¿El obsesivo con los horarios? ¿El ultraprotector? ¿El que compra absolutamente todo? ¿El fotógrafo oficial? ¿Conoces a muchos así? Se ríe Rosa Rosado. ¿Te sientes identificado? ¿Qué, Rosa? Buenas tardes.
Yo creo que con todos, buenas tardes. ¿Fotógrafo oficial? Bueno, 10.000 fotos, claro, cuando el niño nace.
Claro, el primerizo, bueno, pues es que cambia la vida. Sí. Ya cuando tienes varios, me imagino que te relajas y ya es otra otra cosa. Pero con el primero, cuando eres primerizo,
tenemos todas las tonterías del mundo y muchos momentos de pánico cuando llega el bebé a casa.
Hola, mi hijo tiene 16 meses. Lo más impresionante fue cuando llegamos a casa y dijimos, bueno, que ya somos tres. Es extraño. Y a mí cuando me da más pánico es cuando lo tengo lleno de cremita y lo tengo que quitar para poner la toalla. Me da pánico. Me da pánico que se me escurra. Pero bueno, se intenta hacer las cosas medianamente bien. Un saludo, buenas tardes.
Al menos lo intentas. Bueno, anécdotas de padres primerizos, ¿qué te pasó? ¿Momentos de pánico? ¿Qué tipo de padre primerizo eres? ¿Algún consejo también, si quieres? 607-15-0602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Esta noche Laporta visita el partidazo.
Con Juanma Castaño. Lo va a hacer horas después del primer debate con Víctor Font y después de la dura respuesta a Xavi Hernández en la semana de las elecciones a la presidencia. Antes de las elecciones al Barça, preguntamos por Mbappé. El próximo miércoles, Real Madrid-Manchester City, Liga de Campeones. La pregunta es, ¿llega o no llega Mbappé? Miguel Ángel Díaz.
Se confirma lo que venimos contando en los últimos días. Mbappé está descartado para el partido del miércoles ante el City. Va a ser el cuarto consecutivo que se pierda después de no poder jugar contra el Benfica, el Getafe y el Celta. El club informa que ha trabajado en el gimnasio y en el césped en solitario sin tocar el balón, aunque en las fotografías de la web solo se ve al francés en zapatillas en el interior de las instalaciones. Mbappé, que según el club sufre un esguince en la rodilla izquierda, intentará estar presente para el partido de vuelta la próxima semana en el Etihad.
Y ahora las elecciones del Barcelona. Esto que van a escuchar es Xavi Hernández en La Vanguardia, recordando lo que pasó cuando Messi podía haber vuelto en su etapa como entrenador.
Es que el presidente tampoco dice la verdad. Es decir, es un tema que Leo está fichado. O sea, Leo y contrato hecho, contrato de luz verde de la Liga, y al final es el presidente que lo tira para atrás. Digo, vamos a hacer un last dance como Jordan, todo preparado. Y el presidente me dice, palabras textuales además, que no vuelve porque le va a hacer una guerra, que no se lo puede permitir. Y esta es la verdad.
José Luis Gil, Xavi Hernández entra en campaña.
En una entrevista en La Vanguardia, rompiendo su silencio tras apoyar públicamente a Font, además de ese caso Messi, dice Xavi que Laporta le falló en su destitución, mal asesorado por Alejandro Echevarría, ex cuñado de Laporta, de quien dice Xavi manda más en el club que el propio presidente. El de Tarrasa cree que Echevarría le hizo una campaña mediática en contra, predisponiendo a algunos jugadores en contra de él, y que no es cierto que quisiera dar un número de bajas en bloque, solo iba a dar una, cuyo nombre ha guardado por respeto a ese futbolista.
Y esta mañana se ha escuchado Víctor Navarro la contundente respuesta de Laporta a Xavi.
Dice el expresidente que lo que peor le sabe es que Víctor Font utilice a Xavi Hernández y que el exentrenador meta gente de su confianza en medio, como el nombrado Alejandro Echevarría. Entiende Laporta que estará dolido por su salida, pero la ve necesaria porque dice que no podía conciliar Xavi Hernández su vida laboral con la familiar, que exigía cambiar a gran parte de su plantilla y que decía públicamente que no podían competir.
Sí, sí que me ha sorprès. Més que res m'ha dolgut.
Sí, sí que m'ha sorprendido, però más que nada me ha dolido. Es duro ser presidente del Barça, pero hay que tomar decisiones difíciles. Pero con la tranquilidad de que hice lo que debía hacer. Con los mismos jugadores que Xavi tenía y perdía, Flick gana.
El Flick, doncs, guanya.
Detrás de Xavi hay una utilización de su persona, que es Víctor Font.
Esta noche Joan Laporta en el partidazo con Juanma Castaño, y esta mañana primer cara a cara entre Laporta y Font. ¿Cómo ha sido, José Luis Gil?
98 minutos en las instalaciones del Camp Nou, los dos candidatos con pin del club en la solapa, Laporta con corbata, Víctor Font sin. El debate tenía tres bloques, que se han quedado en dos por el tiempo, el deportivo y el económico. Mejor Laporta en el tramo deportivo, con el as de Flick sobre la mesa y la recuperación del equipo. Ha neutralizado a Font diciendo que con los mismos jugadores, Flick ganó lo que Xavi no consiguió ganar, mientras que Font no ha dado nombres de futuribles si ganaba las elecciones. En el tramo económico, Font ha estado mejor, poniendo en duda el modus vivendi de Laporta, del que ha dicho gestiona el club también desde su bolsillo, y cuestionando las famosas palancas y lo inexplicable de algunas operaciones.
Es semana de Liga de Campeones, octavos de final, partidos de ida. Vamos primero a Inglaterra, porque el Barça va a jugar contra el Newcastle. Tenemos noticias del Barcelona, Joan Baggiori.
El equipo está en Newcastle desde ayer. Los jugadores del Barça descansan ahora en su majestuoso hotel a 30 kilómetros de Newcastle, esperando la hora de realizar el último entrenamiento antes del partido esta tarde a las 7 en St. James Park. En San Mamés, Flick reservó a Pedri, Rafinha y Fermín, que apuntan a titulares mañana. Recordemos las bajas de Koundé, Balde, De Jong y Christensen. Gavi está en la expedición sin el alta médica. A las 6:15 escucharemos finalmente a Joan García y también al técnico alemán Hansi Flick.
Mañana también en el Metropolitano Atlético de Madrid, Tottenham, Javi Gómez, hay buena noticia en el Atlético.
Porque Pablo Barrios, Corrochano, ha entrenado por segundo día consecutivo a las órdenes del Cholo, preparando ese duelo ante el Tottenham. Esto hace que sea una de las dudas en el once de Simeone. Barrios y Coque se juegan a acompañar a Cardoso en el medio. En la banda izquierda, Lukman y Nico lucharán por el otro puesto en duda. Por su parte, Rodri Mendoza, con un esguince moderado en el tobillo derecho, será la única baja de los rojiblancos.
¿Cómo ha sonado el discurso de Simeone esta mañana, Antonio Ruiz?
El Cholo Simeone ha analizado esta mañana en rueda de prensa distintas consideraciones del partido de mañana. Ha dejado claro que el Atleti no es favorito, independientemente de la mala situación que atraviese el Tottenham, también que va a ser una eliminatoria difícil, y ha comentado que la Premier tiene un ritmo más alto que el de la Liga Española.
Sí, seguro, tiene un ritmo superior. Muchos dicen que los árbitros dejan seguir el juego, muchos no lo paran tanto, entonces hace mucho más ida y vuelta. No sé si en los planteos, pero sí es real que hay un ritmo superior. Cuando vos ves la televisión, ves que hay un ritmo superior al que jugamos nosotros, al que se juega en Italia, al que se juega en Francia, al que se juega en Alemania. Y no tengo duda que es el campeonato con más ritmo de juego.
El Real Madrid el miércoles en casa contra el Manchester City sin Mbappé, y tampoco estará Carreras, Melchor Ruiz.
No, continúan los problemas para el Beloa, porque hoy ha conocido que Carreras tiene una lesión muscular en su gemelo derecho que le tendrá fuera en torno a una semana, y que se suma a las bajas conocidas de Militao, Bellingham, Rodrigo, Ceballos, Álava y del propio Kylian Mbappé. Por contra, va a recuperar a los sancionados Hausen y Mastantuono, y también a Camavinga, que volverá superado el problema de la muela. De cara a la vuelta, ha percibido hombres muy importantes como Vinicius, Tchouaméni o Hausen.
En la Liga, el cuarto, el Villarreal le ganó 2-1 al Elche.
Doble recorte, bicicleta, chuta, ¡qué gol!
¡Oigo! Marcelino Juan igual no salió muy contento porque ganaba 2-0.
Otro partido más sin brillo del Villarreal, pero tremendamente eficaz. El equipo amarillo entró mal al partido con ocasiones del Elche, pero en los últimos minutos de la primera parte, con dos chispazos, metió dos goles. Ya en la segunda parte se conformó con el resultado y terminó sufriendo tras el gol de Andrés Silva. Marcelino, tras el partido, reconocía que al final lo pasaron mal y que es algo que tiene que evitar para futuros partidos.
La última media hora o 25 minutos más descuento, no me gustó nada el equipo, nada. Creo que es algo que debemos de evitar. Pusimos en riesgo un resultado favorable, incluso más amplio que lo pudimos tener. Una fase del juego para golear. En el tercero, varias veces, y luego nos paramos. El rival nos metió un gol de córner y nos hizo sufrir el último cuarto de hora.
El Elche está al borde del precipicio, está a un punto del descenso. Eder Sarabia ve un equipo vivo.
Creo que nos iremos con mala leche por el resultado y por esos 15 minutos, pero si tenemos un poco de frialdad, hay que estar orgullosos. Otra vez hemos vuelto hasta el final, a apretar, a chuchar, a comprometer. El equipo no está muerto para nada. No es que digas, buf, la ha venido el Villarreal, la ha pasado por encima y somos una banda.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ven a Feubert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feubert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida. Feubert, nos movemos contigo.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Es una de las noticias del fin de semana en la jornada. El enfrentamiento entre aficiones en el Getafe-Betis.
Ojo, ojo, está cargando la policía
en la grada sur del Coliseo.
¿Qué pasó?
Ahora, minuto 6 de partido, Corro, cuando se produjo ese conato de enfrentamiento entre las aficiones. Un par de aficionados béticos insultaron a algún aficionado del Getafe y los más ultras azulones que ocupan el fondo sur corrieron a defender a los que habían sido increpados. Los antidisturbios actuaron y cargaron para que los ultras volvieran a su zona. El partido estuvo parado más de 5 minutos y los jugadores tuvieron que ir hasta pedir calma. Unos incidentes que no han gustado nada al presidente Ángel Torres, que va a tener tolerancia cero con esos aficionados.
Lamentable, y vamos a tomar medidas, vamos a expulsar a todo el que la policía haya identificado y todos los que se han cogido vendiendo carnet. Me voy a plantear el tema de quitar la grada de animación.
No sé si tiene miedo que la Liga pueda sancionar al Getafe.
No, ninguno. Es decir, yo creo que haría lo correcto. Pero si a mí se cierran, que cierren, que yo les apoyaré, que no tengo ningún problema. Pedir disculpas a todos los que molestaron. La policía estuvo rápido y el árbitro. Y se cortó.
En lo deportivo, el Getafe le ganó 2-0 al Betis.
¡Gol del Getafe! ¡Gol, gol, 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 gol!
El Getafe se coloca un punto de Europa. Mientras tanto, el Betis pierde oportunidades, Andrés Ocaña.
Derrota muy dolorosa para Manuel Pellegrini, que lleva ya 3 partidos sin ganar en Liga, 2 empates, el petardo del derbi lo de ayer frente al Getafe. Muy señalado el entrenador, que puso un 11 con 7 rotaciones, jugadores que llevaban mucho tiempo sin ser titulares y que se resintió durante el transcurso del partido. No quiere excusas, habla Pellegrini de una plantilla amplia, pero evidentemente pensó en el partido que tiene el jueves de Europa League frente a Panathinaikos.
No condiciona nada. Este equipo venía jugando un mismo equipo ya muchos partidos, porque no teníamos partidos a mitad de semana. Creo que tenemos que entrar ahora en las rotaciones, porque empezamos a jugar nuevamente los jueves, los domingos. Creo, vuelvo a reiterar, que el primer tiempo, no creo que el equipo haya hecho un mal primer tiempo. Creo que fueron 2 goles absolutamente evitable. No le echemos la culpa a rotaciones, sino que también démosle mérito a un rival que supo defender muy bien.
Sevilla y Rayo empataron a 1.
Sevilla y Rayo Vallecano, balón acorado en el remate. Gol, 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 Sevilla.
Empató el Pacha Espino. Los dos tienen 31. Le vale este punto al Sevilla. Víctor Fernández.
El Sevilla, con su empate ante el Rayo, sigue manteniendo 6 puntos de distancia con el descenso. El encuentro arrancó bien, pero empeoró en la segunda parte. Los cambios no ayudaron en nada. Eso sí, el Sevilla ha aprendido a amarrar esos empates que en la primera vuelta se les escapaba. En esta segunda parte de la temporada solo ha perdido una vez y ya encadena 5 jornadas puntuando. Almeida le da mucho valor a este equilibrio.
Se hace cada vez más difícil, porque a medida que se achica los partidos, la exigencia va a ser mayor y los errores se van a pagar muy caros. Tras que podamos seguir sumando, creo que es a favor. Es verdad que queda mucho, pero bueno, vamos en ese camino.
El Rayo Vallecano está a 6 puntos del descenso, habla Íñigo Pérez.
Debemos solidificar estos pasos que hemos dado y por lo menos intentar aumentarla cada jornada, sabiendo que, bueno, de aquí al final va a ser difícil hacerlo.
Remontada del Valencia de penalti y en el último minuto, Valencia 3, Español 2.
Va el penalti, va el Valencia, Hugo Duro.
Rafa Villarejo, victoria muy sufrida, pero de mucho mérito para el Valencia.
A la heroica de penalti y en el 98, pero el resumen es una victoria más y ya van 5 en 8 partidos en esta segunda vuelta. Números de Champions y abre brecha de más 7 con el descenso. 109 partidos hacía que el Valencia no conseguía una remontada. Son brotes verdes con más corazón que fútbol, como reconocía tras el partido el propio Carlos Corberán.
Ha sido una cuestión de fe, de comprometerse con algo que era muy importante para nosotros, que era sacar los 3 puntos. Y gracias a la lucha del equipo, al aporte de los que han entrado, a la lucha de los que venían ya jugando, pues se ha conseguido primero empatar y luego ganar el partido. Un partido que, si te lo tengo que valorar, es que una derrota hubiera sido para mí tremendamente injusto.
El Alavés está 2 puntos por encima del descenso. Fue el debut de Quique Sánchez Flores.
Sí, lo más duro probablemente es el cómo, pero somos los mismos. Somos los mismos de hasta el minuto 89 que los que hemos sido del 89 al 100. Somos los mismos. Los jugadores, los técnicos, somos exactamente los mismos. No, el fútbol es así. En la élite, como sabéis, penalizan los errores.
Hoy Quique Iglesias se completa la jornada con el Español Oviedo a las 9 de la noche.
El que no ha ganado en 2026 recibe al último de la Liga, así que bonito panorama con el arbitraje de Alberola, suerte que lo vamos a contar con gracia y pasión. El Español pierde de Expósito por sanción y en el Oviedo de Almada pueden estrenar titularidad Thiago e Illich. Tren de Europa para el Español y el último del milagro de la salvación para los asturianos.
En segunda división, Javier Pascual, hay nuevo entrenador del Cádiz.
Sí, Corro, el Cádiz ha confirmado el regreso de Sergio González en sustitución de Gaizka Garitano tras la derrota por 0-1 ante un Zaragoza que deja el farolillo rojo en manos del Mirandés, que perdió en el derbi ante el Burgos. Por lo demás, el Racing consolidó su liderato tras ganar 4-3 al Córdoba en un partido loco. A 7 del Racing se queda el Castellón, que cayó 4-2 ante la Real B. A esa distancia también está la Almería, a la espera del partido de hoy a las 8:30 ante una Cultural en descenso. A 7 del líder también está el Depor, que perdió en Riazor ante un Granada que se aleja del descenso. Completa el playoff Las Palmas, que goleó 4-0 al Ceuta, y el Málaga, que empató a 3 ante un Valladolid, que sigue 2 puntos por encima de un descenso que marca el Huesca.
Enseguida, medalla de oro para los Juegos Paralímpicos para España en los Juegos Paralímpicos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Luis Munilla, Odri Pascual, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos.
Un oro paralímpico de invierno para España 12 años después y de la mano de Odri Pascual, 21 años, nuestra máxima figura. En su debut paralímpico se quedó el sábado a 5 centésimas del oro en descenso y hoy ha arrasado en el supergigante. Lleva 2 medallas, aspira a 3 más, la próxima puede llegar mañana y la de hoy tiene una dedicatoria muy especial.
Viendo a mi familia también me he acordado de mi abuelo, que decía que había que ser la number one y él me llamaba number one, así que por fin soy la number one, Ito, que me estará viendo desde el cielo.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, Russell es el primer líder del Mundial.
Los aficionados de la Fórmula 1 de todo el mundo se debaten hoy entre los que están a favor y los que están en contra de esta nueva reglamentación que da más presencia al motor eléctrico. Lo que sí es cierto es que tuvimos un duelo precioso entre Russell y Leclerc por la victoria, hasta que Ferrari cometió un error en boxes, doblete de Mercedes por delante de los 2 coches de la escudería italiana. Ojo con Russell, que es el gran favorito al título, y mal día para los españoles, tuvo que abandonar Fernando Alonso, acabó 15º Carlos Sainz. Eso sí, nos dejaron para la retina 2 salidas magistrales.
La vuelta 1, que es más de instinto que de motor, pues llevo 24 años sintiéndome superior y en el 25 me siento superior a ellos otra vez.
La verdad que salió muy bien, he hecho el procedimiento que quería haber hecho, el que llevo practicando desde Bahrein, sabía que hoy la gente iba a fallar en la salida y bueno, yo he hecho los deberes y no he fallado.
Gran noticia en golf, Quique, ha ganado John Rahm.
Que no lo hacía desde septiembre del 2024. Ayer en el Live de Hong Kong, lo de menos para él son seguramente los 4 millones de dólares del cheque, sino es que asciende hasta la posición 34 del ranking mundial, que son puntos para la Ryder y sobre todo quitarse de peso. El peso que llevaba encima a un mes del asalto al Masters de Augusta.
Very relieving.
Estoy muy aliviado, es la única forma en la que puedo describirlo. He estado muy eufórico por otras victorias en el pasado, pero con esta, lo que siento, lo que puedo decir es que me he quitado un gran peso de encima. Eso es lo que siento, sinceramente. He estado jugando un golf realmente muy bueno y simplemente tenía que seguir siendo paciente y creer que iba a pasar, y eso fue lo que hice.
En tenis, Ángel García, ¿cómo van las cosas en Indian Wells?
Pues gran victoria ayer de Alejandro Davidovich, con polémica incluida ante el checo Mensik, y hoy 2 de la madrugada vuelve a jugar Carlitos Alcaraz ante Andrew Rinderknecht, el francés número 28 del mundo, al que ha ganado las 5 veces que se han enfrentado.
Pilar Casado, resumimos lo que ha sido la jornada de la Liga ACB.
Jornada 21 la disputada este fin de semana y con solo 3 victorias a domicilio, sobre la bocina la del Real Madrid ante el Granca, apabullante la del Barça en Lugo y por 7 la de Unicaja en Girona, intratable Valencia en casa, más 20 26 contra UCAM Murcia. La Laguna Tenerife cierra los puestos de playoff y en descenso Covirán Granada, 1-20 de balance, y Burgos, a pesar de su triunfo frente a Bilbao, aunque la salvación ya la tiene a una sola victoria de diferencia.
Eri Frade, situamos en ciclismo la París-Niza y la Tirreno-Adriático.
La Tirreno a la que se han apuntado Roglic, Del Toro, Jorgensen, Tiber y Peyo Bilbao, que encabeza la nómina de 12 españoles, está arrancando hoy con una crono de 11 kilómetros y medio, mejor tiempo hasta ahora para Arensman, 12 minutos 30 segundos, la París-Niza, donde Ayuso se puede medir con Vinegar, vive su segunda jornada con perfil y de momento guión para otro sprint, con una fuga de dos hombres, con apenas minuto y 20 segundos sobre el pelotón.
En las últimas horas, Ángel, hemos conocido que Topuria va a pelear ante Donald Trump.
Va a liderar la cartelera del evento más especial del año en la Casa Blanca, 14 de junio, domingo, no sábado como siempre, para hacerlo coincidir con el 80 cumpleaños de Donald Trump. Allí mismo, en el jardín de la Casa Blanca, su rival va a ser el estadounidense Gaethje, defiende el cinturón del peso ligero, no se venden entradas, corro, solo unos 5.000 VIPs y soldados.
Parra Center se aprieta la lucha por el liderato del Este. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Pistons se mantienen primeros, pero anoche cayeron en Miami en lo que supone su cuarta derrota consecutiva. Y la victoria de los Celtics en Cleveland en el segundo partido de Jason Tatum en la temporada coloca a los de Boston a tan solo 2.5 partidos de los de Detroit. Misma distancia a la que se quedan los Spurs del liderato del oeste de los Thunder, después de que los de San Antonio ganaran por 25 a los Rockets en el duelo tejano. Del resto de la jornada destaca el triunfo de los Lakers y LeBron ante los New York Knicks, con 35 puntos de Luka Doncic.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues antes que nada me sorprende lo de que Topuria va a pelear ante Trump.
Sí, sí, estaba hablando por WhatsApp ahora con Angelito, porque digo, entonces no vas, ¿no? Porque no te dejaron pasar. Dices, bueno, estamos valorando y tal, o sea que... Sí, es que es su 80 cumpleaños, él lo celebra como quiere, vamos, con las cosas que le gustan.
Claro, pero ante no significa que va a pelear con,
delante de.
Exactamente,
de,
sí, es sí. Que ante puede ser...
A que te has escrito que ante era contra Donald Trump, ¿no?
Claro, es que,
¿no?
Es que se puede interpretar de las dos maneras, te imaginas los
ganaría,
guantazos...
Ganaría Trump. Seguro, no te preocupes, ganaría
se tendría que dejar. Ay, madre mía.
¿Qué pasa por tu cabezota entonces?
Por mi cabezota pasa que esta semana empiezan las eliminatorias de octavos de la Copa Europa y hay un triple duelo hispano-inglés, ¿no? Que, bueno, a ver qué tal sale. Entonces lo que vamos a buscar esta semana es un jugador español que ha contribuido a que la Premier seguramente sea la mejor liga del mundo en este momento.
Un español que ha pasado por la Premier, ¿no?
Sí.
¿Ha pasado o está?
No ha pasado, ya no está allí.
Vale.
De hecho, ya está retirado, fíjate, tú te digo. Santos,
Roberto Martínez.
No, vale. No es Roberto Martínez.
Venga, vale.
Vale, y la pista que te doy es que es vasco, es un jugador vasco.
Es un jugador vasco, o sea, hay bastante, vasco. Ahora hay...
Está retirado y pasó
en activo hay ya. Algún vasco que está ahora mismo en la
Premier. Fíjate, a fijarme en este reto, ¿sabes quién es el jugador español que más partidos ha jugado en la Premier?
¿Quién?
De Gea.
Claro, es que estuvo un montón de años como portero del Manchester.
Claro, más de 400 partidos.
Sí, sí, sí. Bueno, es que ya, bueno, es una leyenda del Manchester United.
Hombre,
lleva un montón de tiempo allí.
Pero hay casi 200 jugadores que han jugado en la Premier.
200, cuando antes era noticia, ¿eh? Va uno a Inglaterra.
Sí, cuando se fue Ferrer y tal.
Sí, Marcelino Santalena, ¿te acuerdas? Que se fue al Newcastle.
Sí, correcto.
Que fue de los primeros. ¿Que el primero sabes quién fue o no? ¿No te acuerdas?
Pues no sé si fue el Chapi Ferrer, ¿eh?
El primero.
Pero, o sea, el primero de lo que es la Premier, o sea, en el año 92 empezó la Premier. Antes habría alguno por ahí, pero muy sueltos, ¿eh?
Vale. Sí, vale, sí. Te dejo, que tengo otras cosas. Un abrazo, Pedro.
Venga, chao.
Bueno, producto del partidazo, del tertulión, del tiempo de juego, la conversación sobre las lesiones en el Real Madrid. ¿Cómo está el Madrid?
Mira, yo creo que estaba cabreado, aunque no es que no quisieran bajar, pero que Carrera forzara la amarilla,
claro,
que Hausen forzara la amarilla, que Mastantuono se autoeliminara. Es una manera, no que no quisieran viajar, pero como que se habían limpiado. Eso también.
Bueno, que no quisieran viajar.
Yo creo que el palo iba para varios, ¿eh?
Me parece insólito que un entrenador dé a entender que varios jugadores se han borrado porque le está restando autoridad. No sé si es un mensaje suyo o es un mensaje en el que él actúa de portavoz. Quiero decir que en el club piensen que algún jugador se ha borrado y él lo traslada. Pero me parece que no le hace ningún bien ni a él ni al vestuario.
Ya lo dijo en Albacete también.
A mí
también,
lo que me parece es insólito el momento elegido antes de jugar contra el City.
Pues, yo creo que tiene que dar nombres, porque si no estamos en la
especulación. Y en arroba Deportes Cope, Alicia Rodríguez, ¿qué estamos preguntando?
Sí, hoy hemos preguntado en el tema Messi, ¿a quién te crees? ¿Si a Laporta o a Xavi? Y un 67% ha dicho que a Xavi.
Que a Xavi. Pues Laporta, esta noche en el partidazo con Juanma Castaño. Ahora todos al 106.3.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco. ¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE. Cristina Bergua desapareció un día como hoy, 9 de marzo del año 1997. Tenía 16 años cuando se le perdió el rastro. Sucedió en Cornellà de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Había salido de su casa para quedar con su novio, Javier, pero nunca volvió. Pitu, como la llamaban, no llegaba nunca más tarde de las 10 de la noche sin avisar. Cuando su padre vio que pasaban los minutos y que no llegaba, que su hija no llegaba, supuso, imaginó, que le podía haber pasado algo. Hoy, 29 años después, sigue sin saber nada de ella. Ni una sola pista, ni un indicio, ni una respuesta. Los padres de Cristina conservan la habitación de su hija tal y como ella la dejó, por si algún día regresa. Juan Bergua es el padre de Cristina. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan, ¿cómo os encontráis? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues mira, hoy es un... Bueno, todos los días son tristes, pero hoy más que nunca, ¿no? Porque... Es el día justo que debe hacer 29 años que desapareció nuestra hija.
¿Cuándo fue la última vez que visteis a Cristina, vuestra hija, Juan?
Pues ese mismo día, era domingo, y a las 5 de la tarde mi mujer y yo salíamos para dar un paseo y mi mujer le preguntó, Pitu, ¿no vas a salir? Dice, sí, mamá, cuando marché, dice, yo me arreglo, dice, ya, y ya me marcho. Bueno, esto era una cosa que ya era lo normal de casi de cada día. Y bueno, y aquel día pues... Las últimas palabras que oímos de su boca fue esa. Sí, mamá, cuando vayáis, yo me vestiré, me cambiaré.
Y 29 años después, como decíamos, ni un indicio, ni una pista, nada. El no saber qué pasó tiene que ser durísimo. Inimaginable.
Pues sí, porque esto es lo peor que le puede ocurrir a unos padres. Una cría con 16 años que le desaparezca y que en 29 años no haya salido ni tan siquiera una pista, es, bueno, lo que estamos viviendo todos estos años es una incertidumbre que, bueno, que no vivimos, sobrevivimos, porque hay que sobrevivir, pero ya es demasiado tiempo.
Vosotros, Juan, no habéis dejado de buscarla ni un solo día. Habéis recorrido toda España, habéis pegado carteles, habéis compartido vuestro testimonio en diferentes medios. ¿De dónde sacáis esa fuerza para seguir adelante?
Es que tenemos que seguir. Es nuestra hija. No es un objeto que se haya perdido. Es un ser humano. Y para nosotros era la más pequeña de la casa. Teníamos dos hijos. Digo que teníamos porque ya no sabemos si nuestra hija estará viva o no. Pero con dos hijos y claro, y vivíamos para ello y éramos muy felices y viajábamos, hacíamos muchísimos viajes, muchas vacaciones y bueno, y todo eso se truncó aquel desgraciado 9 de marzo. Pero la vida continúa y tenemos que seguir luchando por y por saber qué es lo que ha ocurrido con nuestra hija y eso lo tenemos claro desde el primer día. Por eso a raíz de ahí fundamos una asociación. Conseguimos que el día 9 de marzo el Congreso de los Diputados lo declararan como Día Nacional de las Personas Desaparecidas. Conseguí también un Centro Nacional de Desaparecidos donde se aglutinen todas las denuncias, porque antiguamente, cuando mi hija desapareció, yo podía ir a cualquier comisaría y me la aceptaban en todos los sitios. Es decir, que por una desaparición yo podía poner en las denuncias que yo quisiera. Y yo no estaba de acuerdo con eso. Y entonces por eso me movilicé, trabajamos y conseguimos bueno, pues que se creara un Centro Nacional de Desaparición donde se aglutine toda la denuncia y todos los restos óseos sin identificar, que esto es un dato muy importante a tener en cuenta también. Porque durante muchísimos años, cuando se encontraban unos restos en cualquier sitio, en el campo o donde fuera, lo metían con un número en un cajón, en una caja de cartón y en una estantería y se quedaba. Y yo quería que se agilizara el cotejo de ADN. Y entonces, pues tanto mi mujer como yo lo solicitamos, dimos nuestra muestra de ADN para que lo cotejaran con los restos óseos que había. Y bueno, ha tardado muchísimos años en poder conseguir de que esto se lleve a cabo, pero ahora sí. Ahora ya hay una partida presupuestaria, se han puesto más biólogos para el tema de la extracción del ADN de los restos óseos y cotejarlo con el de las familias que lo hemos depositado. Ha sido un logro que ha costado muchos años, pero bueno, que ahí está, se ha conseguido.
Habéis conseguido, tanto tú como Cristina, otras muchas cosas. Derribasteis también el protocolo de tener que esperar 24 horas hasta que la policía admitiese una denuncia por desaparición. Conseguisteis que los desaparecidos tuviesen un día oficial, que es precisamente este 9 de marzo, el día en el que desapareció Cristina, y también creasteis la primera asociación InterSOS. Ahora creo que te cogemos además preparando, ¿no?, el acto de esta tarde en recuerdo de vuestra hija allí en Cornellá.
Sí. Bueno, cada año lo hacemos porque el Ayuntamiento de Cornellá tuvo a bien de ponerle el nombre de Cristina Berguavera a una plaza que hay muy cerquita de donde vivimos nosotros y también le puso un monolito con su nombre. Entonces, cada 9 de marzo ahí celebramos el acto y bueno, hacemos este año, por ejemplo, vamos a hacer una lanzada de 200 globos y bueno, y he invitado a otras familias de aquí de Cataluña, que también tienen familia desaparecida, para que nos acompañen. Y bueno, y aparte de eso vienen algunos medios de comunicación, tenemos dos o tres alcaldes de distintos ayuntamientos que nos van a acompañar y sobre todo, por encima de todo, es el pueblo, que es muy solidario. El pueblo de Cornellá, después de 20 y tantos años, ahí lo tenemos. Cada vez que lo llamamos, acuden. Y esto para nosotros, esto es lo que nos da fuerza en verdad. Esto, saber que Cristina no está olvidada.
Te emocionas, Juan, cómo no. 29 años de la desaparición de vuestra hija. Sé que en 2017 tuvisteis que pasar por un trámite muy duro. 20 años después de su desaparición tuvisteis que certificar el fallecimiento. Juan, decimos, hoy se cumplen 29 años de la desaparición de Pitu. Vosotros no perdéis la esperanza.
A ver, el único que te queda. Si pierdes la esperanza ya lo ha perdido todo. Ya es mejor que cojas y que te vayas pues al otro mundo, porque aquí ya no tienes nada que hacer. Nuestra lucha es seguir sobreviviendo hasta el último día de nuestra vida por saber qué ha ocurrido con nuestra hija. Y ya ha llegado el momento, para bien o para mal, tenemos que queremos saber, porque creo que después de tantos años tenemos derecho a un descanso.
Tenéis derecho a ese descanso, ojalá. Juan, encontréis todas las respuestas que lleváis ya tantísimo tiempo, casi 30 años, buscando para que podáis descansar todos. De momento, esta tarde, sabemos que los vecinos, el pueblo de Cornellá, va a estar una vez más con vosotros y eso os sirve de aliento, de fuerza para seguir con vuestra lucha. Juan, os deseamos todo lo mejor. Gracias por estar con nosotros hoy en la tarde.
Gracias a vosotros por acordarse de que Cristina sigue desaparecida Y lo que sí tenemos claro es que está desaparecida, pero no está olvidada.
Eso es, eso es. Gracias, Juan. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Está desaparecida, efectivamente, pero no olvidada. Hoy es el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, y lo es por el caso de esta joven, de esta chica de la que te hablábamos, de Cristina, a la que perdieron el rastro hace 29 años. Fue una tarde de 9 de marzo como hoy. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué le pasó a Cristina? Esa es la pregunta que no abandona la cabeza de estos padres. ¿Qué es lo que se sabe, Israel? Bueno,
es un caso difícil, ¿no? Con muchísimas incógnitas, pocas certezas, porque no hay ninguna pista clara, no hay un solo indicio que nos ayude a saber qué pasó. Pero sí que sabemos, por ejemplo, que Cristina Bergua quedó esa tarde con su novio Javier. Ella tenía 16 años, él 10 más, 26. Eso lo ha admitido el propio Javier, que quedaron esa tarde. Pero nos cuentan sus amigos que Cristina les dijo esa mañana que iba a cortar la relación con él, con Javier, esa tarde en la que desapareció, la del 9 de marzo. David es uno de ellos.
Ella tenía mucha confianza con mi madre y le contó que, bueno, pues que lo iba a dejar con su pareja, a la tarde lo iba a dejar con su pareja, y que, bueno, que tenía ganas, pues eso, pues, bueno, de vivir la vida que le tocaba, porque tenía 16, 17 años y que quería hacer cosas, pues salir con los amigos, por ejemplo, como hizo el día de antes, esas cositas que no hacía, ¿no? Y, bueno, ella se fue para casa a comer y hasta ahí recuerdo yo.
Ese fue el último día, ¿no? Ese domingo 9 de marzo.
Sí, por la mañana.
Y la única versión que tenemos de lo ocurrido esa tarde, el 9 de marzo, es precisamente la de su novio, la de Javier, porque él es quien asegura que dejó a Cristina 5 minutos de su casa, en la carretera de Esplugas, pero nadie vio a la menor esa noche en esa zona. Yo la he recorrido con su padre, con Juan, a quien escuchamos ahora contigo, Pilar, con quien acabas de hablar.
El chico con el que dice mi hija que salía, vive en esa calle de allá, en aquella calle de allí.
Y ¿en esa que sube hacia arriba?
Sí, y se calcula a veces dónde está el semáforo en verde, que más o menos lo dejo ahí.
Es un barrio residencial con mucho movimiento. Además, en el año 97 era una zona de copas. Parece imposible que a Cristina le pudiese pasar algo aquí y nadie viese nada, Pilar. Por eso sus padres no se lo explican, claro. La duda siempre ha estado en la versión de Javier, de su novio. ¿Es verdad que la dejó allí ese día? Durante esos días del año 97 el caso se mediatiza porque sale en el programa Quién sabe dónde. Y toda España ve la foto de Cristina. Paco Lobatón era el director de ese programa.
Nosotros le llamábamos llamamientos, eran llamamientos de familia, es decir, que se incluía la imagen de la persona desaparecida y normalmente pues una breve intervención de un familiar para pedir ayuda. En
sus padres me cuentan que cometieron el error de poner su número de teléfono fijo en los carteles con la foto de su hija y también en televisión, claro, imagínate. La cantidad de llamadas que recibieron día y noche, gente que aseguraba que había visto a Cristina en una ciudad, en otra, sus padres cogiendo el coche para ir a buscarla, otras llamadas en las que se burlaban de ellos y hasta haciéndose pasar por Cristina.
Tremendo, la verdad, que haya gente que se dedique a llamar y,
terrible,
y hacer este tipo de suplantaciones, la verdad. Los padres de Cristina, Juan, con el que hemos hablado hace un momento, y Luisa, han tenido claro que su hija no se fue voluntariamente, que se encontraba bien en casa y que tuvo que pasarle algo.
Hombre, yo pienso que si ella hubiera pensado en algún momento irse a los deberes, lo primero que no los hubiera hecho. Ella tenía hecho sus deberes para el lunes y a colegio y ella jamás en la vida. Además, ella a mí sí que me había dicho, cuando sea mayor sí que me voy a independizar, pero vendré a casa, me llevaré los tuppers, me prepararás comida y te traeré la ropa. O sea que ella tenía las cosas muy, muy claras.
Esta opción de marcha voluntaria también la descarta un detective privado, ¿no?
Sí, los padres van a un programa de TV3, de la TV3 catalana, durante esos días, y allí un detective se ofrece a investigar el caso, habla con todo el entorno de Cristina, habla con sus amigos y descarta que se fuese voluntariamente, la menor. También habla con su novio y apunta precisamente a este, a Javier, diciendo que tiene algo que ver con la desaparición. También apunta el nombre de un amigo que le habría ayudado presuntamente e incluso señala un punto donde podría encontrarse el cuerpo, el parque natural de Collserola. Hemos hablado con ese detective, es Jorge Colomar.
Este individuo había tenido un vecino y amigo, colega, como él, navajero, iba con una navaja siempre en el coche, al lado del freno de mano, la llevaba siempre abierta por actuar rápido, digamos, en caso de que fuera necesario.
Claro, esa zona es una zona difícil, es una zona boscosa, inmensa, sería imposible encontrar algo allí, en la Collserola. El caso es que, aunque el detective apunte a Javier, porque además nunca colaboró en la búsqueda de su novia, la policía llega a interrogarle en 6 ocasiones y nunca le detienen. rastrean su casa, le ponen micrófonos, nada, ni una pista, Pilar. Por eso decimos que es una desaparición inquietante, porque no hay absolutamente nada.
Te recuerdo que estamos hablando del caso de Cristina Bergua, desaparecida hace justo hoy 29 años en Cornellà de Llobregat, en Barcelona. Irra, desde ese momento, ni una sola pista. 29 años sin saber nada de ella.
A ver, pista trascendental para la investigación, no. Pero sí que hubo una carta anónima que llegó unos meses más tarde a la comisaría de policía. Llega sin remitente, solo con dos palabras. Pone una ayuda. Y es una carta en la que, a la que le dan muchísima importancia los agentes. La carta dice que deberían buscar a Cristina en el vertedero del Garraf. Ese es el vertedero que, al que van los residuos de la zona metropolitana de Barcelona. Se inicia la búsqueda. Este es uno de los puntos más inexplicables, Pilar, porque la búsqueda es complicadísima, no es sencilla. Hay que hacerlo con trajes especiales, con maquinaria. ¿Y qué sucede? Bueno, que el vertedero se organiza por semanas. Dependiendo de la semana, se deposita la basura en un punto. Cuando se ponen a buscar, la basura de esa semana del 9 de marzo de 1997, en la que desaparece Cristina, no está, no está en el lugar en el que tendría que estar. Dicen que en esa ocasión se depositó en un lugar diferente y en ese momento, cuando estaban buscando, había 30 metros de basura sobre ella. O sea que era misión imposible acceder a esos residuos a los que señalaba esa carta anónima.
29 años después, el caso ya ha prescrito, pero no significa que esté cerrado. Ahora son los Mossos d'Esquadra quienes buscan pistas sobre el paradero de Cristina.
Sí, ellos, como sus padres, conservan la esperanza de encontrar una respuesta. Pera Sánchez Jiménez es el mosso responsable de la investigación.
Yo creo que hay esperanza desde el punto de vista que actualmente lo que marca la diferencia son las bases de datos, tanto antropométricas como de ADN. Por lo tanto, si aparecen unos restos, esos restos, lógicamente, está toda la familia tipada, están en CODIS, tendríamos un match. Por tanto, sería tanto como decir que podemos decir que Cristina ha sido localizada, ¿sí?
Sus padres, te lo contaba a ti, Juan, ahora mismo también inciden mucho en esto y han hecho mucho para que se juntasen estas muestras de ADN, que toda España tuviese acceso a un registro único, que las denuncias también fuesen a un registro único para que cada comisaría no actuase por separado. Y es que sus padres han hecho muchísimo y tampoco pierden la esperanza. Conservan la habitación de Cristina como ella la dejó, por si algún día vuelve, y se levantan cada día buscando nuevas formas de encontrarla.
La habitación está tal y como está porque la está esperando, igual que nosotros. La estamos esperando, la habitación también, porque si algún día lo ve un poco difícil y viene, pues que sepa que siempre se la está esperando su habitación y nosotros. Porque nosotros los días a día es muy difícil, ¿no? Pero tenemos que ir agarrándonos a algo y pensando lo que más nos interesa.
Esa habitación es como viajar en el tiempo, Pilar, porque el reloj se paró ese día y allí sigue la ropa de Cristina, sus fotos, sus juguetes, sus pendientes, pósters de Bon Jovi, que era su grupo preferido. Es la forma que tienen esos padres de agarrarse a la esperanza, Pilar.
Pues es el caso de Cristina Bergua. Hoy se cumplen 29 años de su desaparición, 29 años de preguntas y de lucha de esos padres, de Juan y de Luisa, por saber qué pudo pasar con su hija. Gracias, Irra.
A ti.
Imagínate entrar en la Capilla Sixtina. Cruzas la puerta y casi sin darte cuenta todo el mundo hace lo mismo. Baja la voz, como si el propio lugar obligara a susurrar. El suelo de mármol, las paredes llenas de historia y entonces levantas la cabeza y ahí está. El techo de Miguel Ángel desplegado sobre ti como si fuera un cielo pintado. Profetas, sibilas, escenas del Génesis, figuras gigantes que parecen moverse sobre la bóveda. La verdad que es impresionante. Entonces, avanzas un poco más y te das la vuelta. Ahí está, el otro gran golpe visual de la capilla. El juicio final, ese enorme fresco que ocupa toda la pared del altar. Cientos de cuerpos en movimiento, santos, ángeles, condenados, salvados, todos girando alrededor de Cristo. Pues entonces te das cuenta de que hay algo que normalmente no está ahí. En medio de toda esa escena, te encuentras un andamio.
7 pisos concretamente de andamios para ser exactos. Y no es un error, está ahí porque el Vaticano ha empezado este pasado mes de febrero una nueva limpieza y restauración del fresco más famoso de la capilla, el Juicio Final. Es la primera intervención de este tipo en más de 30 años. Eva Fernández es nuestra corresponsal en Roma. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
En restauración, Eva, que se hace porque se ha detectado una especie, no sé cómo llamarlo, de velo blanquecino sobre los frescos. ¿Esto sí. ¿qué es exactamente, Eva?
Bueno, pues es realmente una capa de salitre. ¿Y por qué está producida? Pues nada más y nada menos que por nuestra respiración y por el sudor de los 6 millones de visitantes que cada año entran en la Capilla Sixtina, que no olvidemos, tiene muy poca ventilación, vamos, escasísima. Científicamente hablando, es lactato de calcio, que es exactamente esa sal que forman las micropartículas que generamos al respirar y al transpirar. Entonces, este sedimento se ha ido depositando sobre el fresco, no ha dañado la pintura y se retira fácilmente, porque he podido comprobarlo, es increíble cómo se retira de bien, pero sí que había velado todo, sobre todo ese lapislázuli y ese azul maravilloso del Juicio Final, pues había, claro, había dejado una capa blanquecina que es increíble cómo se ve antes y después de la limpieza, Pilar.
Eva, estaba haciendo memoria esta mañana preparando este tema, documentándome un poquito, de la última gran restauración que se hizo en la Capilla Sixtina, bueno, que fue larguísima, no sé si duró 14 o 15 años, terminó en 1994 cuando los expertos devolvieron a los frescos sus colores originales después de siglos de humo, de mucho polvo, de barnices oscuros. Fue una restauración, Eva, muy, muy polémica porque la gente se pensaba que se habían retocado los colores, las pinturas, ¿no?
Sí, sí, vamos, yo reconozco que me acuerdo perfectamente cómo decías, pero bueno, esa no es la Capilla Sixtina que has estudiado en el colegio o en la universidad así oscura. Y efectivamente fue muy polémica, pero realmente es que es tal cual, los colores que vemos ahora mismo, que tenemos la oportunidad, son los mismos colores exactos que había pensado Miguel Ángel cuando estuvo pintándola. Y fíjate que ahora, al haber tenido esta oportunidad de subir a los andamios, a la parte más arriba de los andamios, claro, veías es que estabas a 2 palmos del techo. Entonces notabas cómo en la restauración han dejado, que no se ve desde abajo, pero desde arriba, como pequeños recuadros para que los siglos venideros vean como estaba inicialmente antes de la última restauración. Entonces son pequeños cuadros y dices, ¿cómo es posible que estuviera esto tan oscuro? Porque imaginaros un pequeño recuadro que han dejado, pero que apenas se distinguen los colores, y era, bueno, pues con esa oscuridad que aún así nos encantaba, Pilar, ¿verdad? Porque nos encantaba, tan oscuro, nos seguía pareciendo una maravilla, pero sí, realmente
fue un impacto ver los colores. De pronto también os dijimos, sí, madre mía, ¿qué ha pasado? ¿No? Fue muy polémico, me acuerdo perfectamente. Sí. Oye, Eva, creo que junto a otros compañeros periodistas tú has podido acceder, ¿no?, a la Capilla Sixtina durante estos trabajos de restauración. Cuéntanos cuántas personas están trabajando y cómo están consiguiendo que los frescos vuelvan a su estado original.
Bueno, pues realmente están trabajando en turnos de 10, 15 expertos, 20 durante el día. No hace falta que trabajen por la noche porque realmente la intervención no es demasiado complicada. Nosotros fuimos viendo cómo para limpiar el fresco van aplicando delicadamente sobre papel japonés, que lo colocan directamente sobre la pintura, van colocando agua con pinceles, agua desionizada, así de simple. Entonces ese papel japonés se va empapando del salitre, lo retira y la obra va recobrando su brillo original poco a poco. Eso sí, he de decirte, Pilar, que yo creo que en la vida volveré a tener esa sensación. O sea, es que estábamos delante del fresco a la misma distancia que estaba Miguel Ángel cuando lo pintó. Y además veías cómo él aprovechaba las irregularidades de la pared para los volúmenes. O ponía un ojo ahí. Algo increíble, hasta nos dejaron tocar la pared, que te daba un apuro y nos dejaban tocar la pared. Que dices, por favor, que me llevo aquí la pintura. Y era para que viéramos que estaba, y efectivamente, cómo estaba de pulida, de no había irregularidades, en fin, algo increíble.
Vaya experiencia, qué bueno.
Sí, desde ahí. Sí,
Eva, en principio para Semana Santa va a estar terminada la restauración, aunque los visitantes de los museos vaticanos, que es donde se encuentra la Capilla Sixtina, sí que están pudiendo acceder a ella a pesar de los andamios, ¿no?
Sí, menos mal que nada, que en cuestión de un par de semanas ya se van a quitar los andamios, porque efectivamente los visitantes pueden ir entrando, pero claro, se encuentran con ese enorme andamio cubierto con un panel. Efectivamente, el panel es perfecto y representa exactamente el juicio final, pero supongo que será una gran desilusión todos los que han venido durante este mes de limpieza, porque evidentemente no verlo directamente les habrá producido un disgusto.
Claro.
Pero bueno, ya en breve, los próximos que vengáis a partir de Semana Santa, lo vais a poder descubrir y limpio.
Bueno, la Capilla Sixtina, que va a estar más reluciente que nunca. Sí, Eva Fernández es nuestra corresponsal en Roma. Eva, que me encanta siempre charlar contigo.
Lo mismo digo, Pilar.
Un abrazo.
Gracias.
Pues Miguel Ángel empezó el juicio final en 1536 por encargo del Papa Clemente VII y lo terminó en 1541 bajo el pontificado de Pablo III. Tardó algo más de 4 años. Y selló para siempre la Capilla Sixtina con unas pinturas que encierran mucha historia y también algunas curiosidades. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Has estado investigando sobre la capilla y sobre uno de los trabajos más importantes de Miguel Ángel.
Sí, la verdad es que he descubierto cosas muy interesantes. Seguro que vaya la sabe, que es toda una experta, pero son muy curiosas.
Vamos con la primera curiosidad. El juicio final es la obra en la que Miguel Ángel se autorretrató como una piel.
Sí, bueno, quienes hayan estado allí lo han visto, quienes no, pues hay que decir la magnificencia y lo grande que es. Son 180 metros cuadrados, contiene 391 figuras en movimiento y entre tanta figura está efectivamente el propio Miguel Ángel, que se pintó a sí mismo en una piel que sostiene San Bartolomé, una de las figuras que aparece con el rostro así de Miguel Ángel como deformado, derritiéndose. Muy, muy impactante, la verdad.
La Capilla Sixtina, que no siempre fue el lugar del cónclave.
No siempre se usó para elegir papas. El primer cónclave celebrado allí fue en 1492, cuando se eligió a Alejandro VI, pero después se realizaron en muchos otros lugares. Y ya a partir de 1878, estamos hablando del siglo XIX, fue cuando se comenzaron a elegir los papas allí de manera ininterrumpida. En total, Pilar, desde esa fecha, desde 1878, se han elegido en la Capilla Sixtina 12 papas, desde León XIII hasta el actual León XIV.
Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
Y la tercera y última curiosidad es la cantidad de gente que visita este lugar cada día.
Sí, según las cifras oficiales, entre 15.000 y 20.000 personas al día visitan la Capilla Sixtina, con unos flujos que pueden superar los 6 millones de accesos durante todo un año. Bueno, si has estado sabrás que está totalmente prohibida evidentemente las fotografías y vídeos y que hay que permanecer...
Bueno, como saques el móvil y te vean la cámara, ¡puf!
Sí, te echan una buena bronca. De hecho, dicen que siempre están diciendo eso de silencio, porque no se puede ni siquiera hablar en ella.
Pues mientras los restauradores quitan esa capa blanca de la que nos hablaba nuestra corresponsal Eva Fernández, que cubre el juicio final de Miguel Ángel para que recupere su color original, la Capilla Sixtina continúa mostrando la historia del Vaticano a todos aquellos que la visitan. Ana Huertas, gracias.
Chao, chao.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Contra tot y contra tots.
Este lunes, no te vas a separar de la radio. El más polémico.
Es barceronitis aguda lo que tienen.
Provocador. Explosivo.
Humitan mentides de manera constant y permanent.
Sin filtros.
El Madrid representa el poder y el Barça la libertad.
Culé hasta la médula. Este lunes en el partidazo de COPE, La Porta.
¡Que no estamos tan mal, hombre!
En la semana decisiva para las elecciones en el Barça, Joan La Porta se sienta en directo con Juanma Castaño. Escúchalo desde las 11:30 de la noche.
Que estén tranquilos que todavía tengo mecha para rato.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Hola, buenas tardes. Le llamo de su compañía de la luz para hablarle de una nueva oferta.
En Endesa nos identificamos siempre como Endesa Energía. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
A la vista de este panorama, seguramente te estás haciendo ahora mismo dos preguntas. ¿Por qué parece haber estallado un conflicto bélico mundial? ¿Y hasta dónde va a llegar exactamente?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.